me creo.
Seguimos en secundario.
Tiempo de hacer historia, en realidad ciencias sociales, pero básicamente historia con Sebastián Merallo. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Gonzalo? Muy
bien,
contento
muy bien,
de estar
muy
acá.
Muy bien, muy bien. Hemos dejado pendiente el asunto. Básicamente, digamos, muy así arbitrariamente cerramos con el final del primer gobierno, pero por decirlo de alguna manera.
Recapitulando un poco para hacer memoria, habíamos hablado de la década infame, 1930-1943. Hablamos del golpe de Estado que se gesta a partir de lo que es el GOU, el breve gobierno de Rawson. Ramírez, Farrell, y después habíamos llegado ya al camino al 17 de octubre de 1945 y cómo asume Perón después ya en 1946 mediante el voto popular. Y hablamos un poco del primer mandato que iba de 1946 justamente hasta 1952.
Sí, el plan quinquenal, un tiempo de mucha bonanza en términos económicos argentina, mucho desarrollo industrial. Argentina hasta beneficiado por el cierre de la Segunda Guerra Mundial porque no estuvo involucrada, es más, su participación diplomática fue pocos días antes de que terminara la guerra, que se alineó finalmente con los aliados y demás. Así que no, lejos de tener un perjuicio, mayormente tuvo un beneficio de aquello que pasó.
Así es, y dijimos, bueno, utilizamos el término democratización del bienestar, que lo sacamos de un texto de Torre y Lisa Pastoriza, sí, para contar un poco los beneficios que había dado la clase trabajadora ese primer peronismo. Nos faltó contar un poco sobre quién era Eva Duarte. Habíamos dicho solamente que se conocía con Perón en el marco del terremoto de San Juan para 1944. Y bueno, uno de los hitos de este primer peronismo va a ser el voto femenino, que surge en 1947, y que va a tener a Evita como abanderada del voto femenino. Si bien, bueno, los grupos feministas lo van a poner en discusión, obviamente, porque es una lucha que viene de mucho más atrás.
Exactamente, sí.
Vamos a hablar un poco de eso. También contar un poco quién era Eva Duarte, porque no lo dijimos. Había nacido en los Toldos, Eva Duarte, en la provincia de Buenos Aires. Su padre había muerto a sus 8 años. Y llega a los 15 años a Buenos Aires con el sueño de ser actriz. Esa Buenos Aires que estaba saliendo también de la crisis del 30, ¿no? Como todo el resto del país. Y en los años 40 ya es conocida como una actriz de cine y radioteatro. Y conoce justamente a Juan Domingo Perón en 1944. Y bueno, a partir de eso, que ella va a empezar a su carrera política en ascenso, no va a ser una primera dama clásica como era hasta ese momento en la época, ¿no?
¿no?
La primera dama siempre era simplemente una compañera del presidente.
No, ella va a tener una oficina y un espacio de trabajo específico, muy puntual.
Claro, no va a ser una figura subsidiaria, sino que va a tener su propio despliegue político. De hecho, haciendo una gira internacional para el año 1947. Tenemos un audio, si te parece, para escuchar del voto femenino.
Dale, vamos por ahí, empezamos.
El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer.
Perón apoya una inquietud mía que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón y se cristaliza el voto a la mujer. Tenemos que colaborar todo para que surja, es la primera vez que va a votar la mujer. Tienen que ponerle el hombro.
Bueno, entre otras cosas, avanzado el tiempo, se va a producir un conflicto interno para Perón respecto de sus propios ex compañeros de armas, vinculado con Evita y con el rol de Evita, con la impronta, con el ímpetu y con la cantidad de cosas que empezaba a hacer ella, con el protagonismo que tenía ella, ¿no es cierto?
Claro, vamos a ver cómo para más adelante, en 1950, ya van a pedir que acompañe a Perón en la fórmula presidencial. Pero antes, bueno, en 1948... ya empieza a tomar forma lo que es la Fundación Eva Perón, que toma ese nombre para 1950 justamente, y que tiene que ver con un nuevo modo de asistir a los necesitados y a las clases bajas, más ligado a la justicia social que a la limosna, va a decir el peronismo. Y en ese marco se construyen viviendas, policlínicos, hogares de tránsito.
Sí, inclusive hay escuelas de enfermeras, ciclos de magisterio, o sea, una cantidad de cosas que ya no solamente tenían que ver con los más necesitados, sino con lo que hoy serían servicios fundamentales.
Claro, ¿sí? Y también va a promover eventos deportivos, distribuye juguetes, hace diversas tareas para la sociedad. Bueno, está bueno recomendar el Museo Eva Perón, el Museo Evita, que es justamente un hogar de tránsito en el cual se puede ver todo el despliegue de lo que era la fundación.
Muchas chicas, y ustedes, chicas y chicos, quizás ya no tienen que ir a papá, sino a los abuelos, o aún más allá, si pudieran, y que les van a hablar de que su primer juguete, su primera bicicleta, su primera muñeca vino justamente en algún día de Reyes de la, o de Navidad, de la mano de la Fundación Eva Perón.
También estaban las cajas navideñas y todo esto que tenía que ver con eso. Bueno, en 1949, para después ya pasar a lo que vos decías de 1950 y de la fórmula presidencial, en 1949 Perón va a proponer una reforma a la Constitución, que esto es importante para destacar, y que va a contener de alguna forma esos tres preceptos básicos del peronismo, que van a ser la justicia social, sí, la soberanía política y la independencia económica, como esos pilares fundamentales de la nueva Constitución, y además va a permitir, algo no menor, que se dé la reelección presidencial. O sea, que si podía postularse de nuevo Perón. Y ese año también, en 1949, es un año complicado porque la economía empieza a estancarse.
Es cierto también, vos decías lo de la reelección. En ese momento era casi una idea abstracta porque los gobiernos no terminaban.
Claro, los gobiernos no terminaban.
Ni los militares ni los civiles.
Siempre había golpes de por medio, claro, o algún hecho que ocurría que no permitía terminar la totalidad.
Sí,
de
los, o elecciones fraudulentas o lo que fuere, ¿no?
O lo que fuere, claro. Y terminaba pasando algo que no permitía el completo desarrollo de la democracia. Y bueno, ese año la economía empieza a estancarse también, en 1949, aumenta la inflación, los ingresos bajan y ya la situación cambia un poco en el marco de lo que es el Plan Marshall, que es un plan lanzado por Estados Unidos para reconstruir el mundo, en particular Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a generar también que Estados Unidos compre alimentos a sus propios productores, no a la Argentina. Hay una especie de boicot económico.
Sí, una
también.
Economía más proteccionista interna, ¿no es cierto?
Y los precios internacionales se desequilibran un poco y la balanza comercial de Argentina empieza a retroceder. Y vamos a llegar así a 1950, cuando se va a poner en discusión, bueno, quién acompaña a Juan Domingo Perón en la fórmula para la nueva campaña electoral. Ahí también Evita va a tener un problema, porque se le va a detectar que tiene una enfermedad, que tiene cáncer de útero. Esto es un golpe muy fuerte para el peronismo. Y el 22 de agosto de 1951, en un cabildo abierto del movimiento peronista, la gente propone que Evita acompañe a Perón en la fórmula. Ella va a pedir que, bueno, que le den un tiempo para responder. Luego lo va a anunciar por cadena nacional a través de la radio y va a renunciar a ese nombramiento, ya con cierto malestar en el ejército de parte de algunos sectores y también por un malestar físico que la quejaba a ella. Y bueno, vamos a llegar a fines de septiembre del 51 también con un intento de golpe de Benjamín Menéndez, que era parte de la caballería. Sí. O sea que ya tenemos ahí una antesala de lo que va a pasar en el 55, ¿no? Un intento de golpe en el 51. Y ese mismo año se produce algo que vos dijiste, el otro programa, no sé si te acordás, que era la primera transmisión por tele de...
Sí, del 17 de octubre.
La primera transmisión de tele argentina, ¿no? El 17 de octubre. Y ahí vemos un poco la relación también de la que hablábamos la clase pasada, del peronismo con los medios y el mundo, bueno, del espectáculo, ¿no?
Cuentan que es en realidad un histórico de la televisión, Saúl Yankelevich, a quien mandan, en nombre de LRA3 Radio Belgrano, a comprar los equipos a Estados Unidos. Y traen en un barco todos los equipos para poder empezar a desarrollar la televisión argentina, que nace no como Canal 7, ni como ATC, ni como la televisión pública, sino dentro de los estudios de se montaron estudios y lugares de transmisión en lo que era Radio Belgrano.
Claro, y ahí tenemos, bueno, el desarrollo del peronismo a través de los medios, y como una pieza fundamental podemos mencionar a Discépolo, ¿no? Que en la radio, claro, Enrique Santos Discépolo, que era músico, compositor, dramaturgo, escritor de varios tangos famosos como Gira Gira, Cambalache. Sí. Y tenemos también un pedacito para escuchar.
Sí, él hacía un personaje llamado Mordisquito, si no me equivoco, que hacía una especie de apología de cosas y explicaba desde un lugar muy doméstico y muy cotidiano lógicas del gobierno de entonces.
Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos, y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste. Con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Ahí está la referencia final a lo que decía de Mordisquito, el personaje imaginario creado por Discépolo. Y para muchos de los chicos esto puede llegar a llamar la atención. Era una variable mucho más directa de lo que hoy son las redes sociales.
Claro, la radio.
Sí, o sea, hoy vos podés identificar de alguna manera a través de las redes qué piensan o cómo ven la situación o a quién soportan o a quién bancan o de qué lado están determinados artistas, actores, personajes populares. Bueno, en aquel entonces no era tan frecuente que pasara y el caso de Discépolo fue emblemático.
Y había que hacerlo a través de la radio, sí, claro. La tele estaban haciendo. Uh-huh. Bueno, y el 11 de noviembre de 1951 se van a producir finalmente las elecciones. Las mujeres votan por primera vez, esto es muy importante para que los chicos tengan en cuenta. Uh-huh. Y triunfa la fórmula Perón-Quijano, porque es la misma fórmula que nos mencionamos de la primera elección. Perón, Hortensio Quijano con el 63% de los votos. La Unión Cívica Radical sigue siendo la segunda fuerza durante este periodo. Y empieza el segundo mandato en el año 1951, que va a durar hasta el golpe de 1955. Uh-huh. El 4 de junio de 1952, Eva aparece por última vez, sí, en público, digamos. Y el 26 de julio de 1952 fallece Evita, que ya era catalogada como la jefa espiritual de la nación, a los 33 años. Y tuvo 6 años de actuación política que, bueno, la convirtieron en una figura muy importante para el país. Y se da un duelo popular que es casi inédito en la historia,
bueno,
argentina.
Hay varias cosas que está bueno que por ahí pueden espiar, inclusive a través de los materiales que hay disponibles en internet. Que uno es como la Metro Goldwyn Mayer hace una producción especial de las exequias de Evita. Un material en colores increíble de lo que fue el cortejo fúnebre. Y por otro lado, siempre la sensación que quedó de que fue un antes y un después para el gobierno mismo, o para Perón mismo, el hecho de ya no tener ese respaldo tan poderoso. Bueno, por algo fue un personaje tan trascendente, mucho más allá de su muerte, y por eso además hicieron desaparecer tanto tiempo su cadáver, ¿no? Para que no quedara como símbolo, como emblema.
Sí, es un poco un parteaguas para el gobierno que ya venía, bueno, con la oposición de sectores como la sociedad rural, la Unión Industrial, parte de la Marina, entonces sí, ya tenía un conflicto también en su frente
interno. Bueno, puede venir la Iglesia.
Va a tener un conflicto con la Iglesia, que ahora vamos a hacer mención. Y en lo económico habíamos dicho que ya a partir de 1949 la economía empieza a decaer un poco, ya no es lo mismo que ese primer gobierno en este contexto internacional del Plan Marshall.
Sí.
Y para 1952 va a lanzar justamente el segundo plan quinquenal, habíamos hablado un poco del primero. El segundo, que debía durar por ser de 5 años hasta 1957, obviamente no llega a concluir. Pero ya que busca, es una especie de vuelta al agro, ¿no? Busca, sí, que aumente la productividad agrícola, promover el desarrollo de la industria pesada, en este caso, no la industria liviana, y autoabastecerse de combustibles, pero ya no va a estar tan ligado al pleno empleo, al aumento del consumo, como lo había estado el primero, ¿no?
Claro.
Y bueno, este programa ya tiene un poco más que ver con la estabilización económica, va a ser un plan un poco más austero, y para 1954 va a dar sus frutos porque de alguna manera empieza a funcionar. Baja la inflación en el año 54 y los índices económicos salen un poco del estancamiento y empiezan a estabilizarse. Pero bueno, hay ciertas cosas que van a cambiar. En el 53 entonces se recupera y en el 54 la economía va a mejorar un poco para el final del gobierno. Ahora, en abril del 53 tiene otro problema el peronismo, que es la muerte de Juan Duarte, el hermano, sí, de Eva Perón, que va a aparecer muerto en su departamento, uh-huh, de una forma sospechosa, que genera conflicto en la época y lo acusan al gobierno del asesinato de este personaje. Sí. También una firma de un tratado petrolero con la Standard Oil, entonces los, uh-huh, sectores nacionalistas también van a criticar eso. Y para 1953, ese mismo año, en abril, se produce un acto de la CGT donde estallan bombas que estaban colocadas en diferentes lugares donde se produjo ese acto y mueren 7 personas. Uh-huh. Entonces ya tenemos un conflicto bastante grande en el país y diferentes sectores de la sociedad que se van a ir posicionando de uno y otro lado, ¿no?
Sí.
Bueno, y el conflicto se va a ir agudizando a lo largo de este año. También lo económico, que ya vemos que viene complicado.
Sí, siempre es una variable decisiva. Y en la línea de tiempo de la Argentina y, del mundo en general, la economía es la que termina de generar por lo menos un clima de aceptación de cosas que no deberían pasar por parte de la gente.
Claro, era un cúmulo de cosas que ya venían...
Sí, en definitiva uno podía haber dicho en ese momento, si el problema era económico, quedaban 2 años más de gobierno.
Claro.
El 57 se volvió a votar, bueno, eso no podía pasar.
Eso no ocurrió. Y bueno, en el año 54 también está bueno para destacar, hubo un congreso de la productividad. Eso sí. Quería decir que bueno, el gobierno ya se estaba preocupando por la, uh-huh, por la cuestión de la producción, que era un gran problema. Y también como otro frente, quizás uno de los últimos y el que más se recuerda de problema, que vos lo mencionabas recién, fue la cuestión con la Iglesia Católica, la relación entre el peronismo, ¿no?, y la Iglesia Católica, que había sido uno de sus apoyos al principio, claro, del gobierno. Pero bueno, con el correr del tiempo va cambiando un poco. También la exaltación de la figura de Eva como jefa espiritual de la nación, la cuestión de suprimir la enseñanza religiosa en los colegios, la promulgación de la ley de divorcio, y hay un proyecto también de reforma de la Constitución que tendía a separar a la Iglesia del Estado. Uh-huh. Todo esto le va a generar problemas a Perón con el episcopado. Y el 11 de junio del año 55 se va a dar la procesión del Corpus Christi, que se hace habitualmente.
Correcto.
Y esto se termina convirtiendo en un acto político. Hay una quema de una bandera argentina, uh-huh, van sectores de la oposición también a la marcha. Y algo que es de carácter religioso termina convirtiéndose en una marcha de oposición. Y bueno, abre de alguna manera el camino a lo que va a pasar ese mismo mes, el 16 de junio de 1955, que es el bombardeo a la Plaza de Mayo. Uh-huh. Que bueno, es lamentable lo que pasa, pues aviones de la Marina, de nuestra Fuerza Aérea, de la Marina en realidad, sí, bombardean la Plaza de Mayo. Es un acto terrorista tremendo. Y es la primera vez que las Fuerzas Armadas de un país bombardean a sus propios,
sí,
ciudadanos.
Tengamos en cuenta que no fue algo, no era una situación de conflicto permanente, no era que estaban en medio de una guerra. Y básicamente, imaginen, mucha menos afluencia de la que suele haber por estos tiempos en la Plaza de Mayo, pero igualmente la cantidad de civiles que subían. Existía ya vías de transporte público que llegaban a ese lugar, la circulación era de mucha gente y las víctimas mayormente fueron civiles, ¿no?
Sí, de hecho había un tranvía que llevaba 40 niños que iban de visita a la Casa Rosada y bueno, fallecen los 40 niños. Sí, sí, sí. No se sabe bien la cifra de fallecidos, pero es más de 300. Uh-huh. Y en la plaza todavía se pueden ver algunas marcas de lo que
sí,
fue.
Sí, claro, en varios de los edificios que hay sobre Hipólito Yrigoyen y demás se ven según huellas de los disparos y los bombardeos.
Tenemos un audio también de lo que dice Perón después del bombardeo.
Dale.
Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina.
Para el tiempo, para la época y para la costumbre, se registra un tono mucho más apaciguado y mucho menos fervoroso de Perón, obviamente condicionado por el episodio en sí mismo, ¿no?, por la cantidad de muertos que se habían producido. Es como muy es un tono muy de reflexión, si cabe, para este discurso.
Era un Perón más reflexivo, después va a cambiar esto con el correr de los meses. En el momento del bombardeo se enteran, bueno, que los aviones tenían la insignia Cristo Vence, ¿no? Sí. Después de terminar el bombardeo, entonces los peronistas van a incendiar iglesias, uh-huh, se van a producir conflictos en la sede del episcopado. Y con el correr de los meses, cuando esto se vaya radicalizando y Perón pone su renuncia a disposición de la CGT, que era la Confederación, sí, General del Trabajo, se produce una masiva reacción y otra marcha a la Plaza de Mayo. Y ahí Perón cambia un poco el tono, y vamos a escuchar ahora el tono más, sí, combativo, o sea, ya de Perón.
Ahí se van a dar cuenta, por cada uno de nosotros caerán 5.
Exactamente, ese es el audio que vamos a escuchar ahora.
La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos.
Rápidamente queda claro en una franja bastante chiquita de tiempo la diferencia. Y también es cierto que una cosa era hablar para a través de la radio pública, la radio y los medios de comunicación en cadena nacional, y otra cosa era ante una plaza repleta de gente, ¿no?
Pero bueno, el audio evidencia ya lo agudo del conflicto y lo difícil de la situación,
retorno,
¿no?
Claramente sin retorno.
Y bueno, ahí comienza a gestarse ya ese año, en 1955, lo que va a ser el golpe de Estado. El día 16 de septiembre se produce el alzamiento de Eduardo Leonardi, desde uh-huh. la Escuela de Artillería de Córdoba. Es un alzamiento a gran escala y va a durar varios días. Hay enfrentamientos entre las fuerzas peronistas y militares. Y Perón decide renunciar para apaciguar un poco todo este conflicto el 20 de septiembre de ese mismo año. Abandona el gobierno y se va a refugiar en una cañonera paraguaya. Uh-huh. Y ahí ya comienza su largo exilio. Uh-huh. Va a gobernar simplemente dos días José Domingo Molina, y ya el 23 de septiembre de 1955...
¿José Domingo Molina, presidente de la Corte Suprema?
Me parece que sí, tengo el dato exacto, pero sí. Y el 23 de septiembre ya tenemos a las figuras más conocidas que van a encabezar ese golpe, que son Leonardi y Rojas, ¿no? Como uh-huh. presidente y vice. Y se produce, bueno, un nuevo golpe. Habíamos hablado de la década del 30, que iniciaba con un golpe, ¿no? Que también uh-huh. termina con un golpe en el 43. ¿Sí? Y ahora, bueno, lamentablemente otra vez en 1955, bueno, se corta la democracia, ¿no?
Llevamos entonces, a partir de ese momento, 28 años en los cuales no hemos tenido un gobierno que terminara en tiempo y forma. Porque no lo terminó este, no lo terminó Frondizi, no lo terminó Illia, no lo terminó Onganía, no lo terminó Livingston, Lanusse, podemos decir que sí lo pudo terminar, pero arrancó adelante. Bueno, estas historias que nos han tocado vivir a los argentinos.
Y así terminamos los 9 años de gobierno peronista, así que concluimos un poco con eso que fue el peronismo, que tratamos de explicar.
Bien, y con lo que sea que tenga que ver, chicos y chicas, me voy a meter en esto por una cuestión de experiencia, básicamente, esto de las idas y vueltas de los gobiernos que no terminan, no es un detalle menor respecto de, inclusive con gobiernos que no han terminado, por lo menos atravesar ahora 7 años de democracia.
La democracia,
sí,
claro.
Es algo que no existía en otros tiempos. Nunca hubo en la Argentina un tiempo tan largo en el cual, con mejores o peores resultados, pudimos elegir nuestros representantes.
Sí, somos generaciones que tenemos la democracia quizá ya
naturalizada. Sí, es bueno naturalizarla, y a la vez es bueno no quitarle valor. No,
es un valor que hay que defender, obviamente.
Exactamente. Bueno, profe, muchas gracias.
Gracias a vos, Gonzalo, un gusto.
Tenemos una lectura y, por supuesto, el cierre con Erbach.
Como cuando alguien se echa hacia atrás, cuando ve una serpiente, en la espesura de un bosque. Y un temblor le atenaza el cuerpo. Y retrocede con la palidez pintada en sus mejillas. Así, de repente, la multitud de altivos troyanos desapareció. Por temor al hijo de Atreo, Alejandro, semejante a un dios.
Todo empezó una noche de calor, se enamoraron con algún licor, y desde entonces no pudo parar, sabía.